Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bueno, bien, aquí con varias novedades. Una que tienen ustedes seguramente ahí, nos está comentábamos con Juancito, sí. El fiscal Pablo Rivas acaba de solicitar en la audiencia pública que se realizó esta mañana una condena de 24 meses para el general retirado Raúl Mermot por apología al delito, ¿no? Uh-huh. El juez va a resolver el próximo viernes qué actitud adoptar al respecto, si va a aceptar la solicitud fiscal, sí, o va a determinar otra cosa.
Pero recordemos que este pedido de delito de apología de tortura se dio luego de un acto de recuerdo al Día de los Caídos en defensa de las instituciones, en donde Mermot habló con varios medios de prensa, diciendo cosas increíbles. Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico, creo que acá está el tema, ¿no? De sus dichos, se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico, sostuvo Mermot. Yo digo que no vi ni hice torturas. Además, Mermot se expresó contra los fallos judiciales referentes a delitos cometidos en la época de la dictadura, diciendo que hay casos infames como el del coronel retirado Rodolfo Álvarez, sobrino del fallecido ex dictador Gregorio Álvarez, por el delito de tortura en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos. Bueno, ahora le llegó el turno a él ante la justicia.
Sí, bien, esa es una posición que han venido manteniendo los militares de la dictadura, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, este es un caso de violencia, ¿no? Pero tú reseñabas más temprano la preocupación por casos de violencia doméstica en particular, pero en general. Mirá, te voy a aportar algunos datos más. Bueno. En Rivera, ustedes lo informaban también, un policía mató a su pareja. Sí. Dos chicas del Liceo 38 se tomaron a golpes y en lugar de estar separadas fueron filmadas y alentadas por sus compañeros. Esto que te voy a contar es gravísimo, lo confirmó esta mañana Juan Castillo, presidente de Rampla. En el partido de tercera división que jugaron ayer Rampla y Cerro, hinchas de Cerro fueron a matar al Ronco López y terminaron baleando por la espalda al padre de dos jugadores. Terrible.
Terrible.
En Maldonado, para no ser menos, tres mujeres fueron procesadas, una de ellas con prisión por actos de violencia. Y la última, la de recién ahora, el alcalde de Garzón fue denunciado por violencia doméstica. Fue denunciado por su pareja, de la que se encuentra separado por ejercer violencia doméstica. Sí. La denuncia llegó a la justicia el pasado lunes e inmediatamente esta dispuso que ambos, la pareja, tienen prohibición de acercamiento por 180 días. Suárez es integrante del Partido Nacional y fue la diputada nacionalista Elizabeth Arrieta quien puso el caso en conocimiento de la unidad de género de la Intendencia de Maldonado. Nosotros hablamos con esa unidad esta mañana, se confirmó la información, así como el haber adoptado diversas medidas de protección de la víctima, y se informó, además de todas las actuaciones, a la diputada Arrieta, al director general de Promoción Social y al intendente Enrique Antía por las eventuales repercusiones políticas que este caso pudiera tener, ¿no?
Sí.
O sea, complejo panorama, ¿no?
La verdad que sí.
Muy complejo panorama. Pero te voy a dar un dato más. Esta mañana leí una nota del colega William Marino, publicada en UI Press, que él tituló Las mafias y la muerte, ¿no? La verdad, no por conocido esto no deja de sorprenderte, ¿no? Fíjate, yo te voy a leer lo que escribió Marino. Esto te pasa por alcahueta, le dijeron, y un sicario le tiró varios balazos que impactaron en su cabeza provocándole la muerte. Todo ello delante de su hija de tan solo 6 años. La joven de 27 años era una persona que había presenciado y a la vez fue testigo de un crimen en la zona de Tres Ombúes, allí, en la Cachimba del Piojo. Como se recordará de estos lugares, la Intendencia de Montevideo, el municipio y la policía retiraron de esa cañada en dos ocasiones unos 600 restos de automóviles, incluido un patrullero. Pero el tema, que tiene varias puntas y es mucho más grave de lo que se piensa, hace ya mucho tiempo que las mafias locales están instaladas en nuestro Uruguay. Los 5 padrinos o grandes capos que hoy existen en nuestro Montevideo, dice Marino, no solo poseen cada uno su pequeño ejército, sino que estos tienen una capacidad de fuego bastante grande para nuestro medio. Esto uno lo puede observar con el asesinato por parte de sicarios casi todos los días. Nosotros nos preguntamos cómo pueden aparecer tantos jóvenes y no tan jóvenes que se presten para asesinar personas que en muchas ocasiones son hasta conocidos del barrio. El dinero que mueven estos mafiosos es muy abultado. Podemos decir sin temor a equivocarnos que tienen más de 5 ceros. Pero ¿cómo puede entender el común de la gente lo que realmente sucede si la Suprema Corte de Justicia no se entiende o comunica que lo que más con los que más junto trabaja, que es el Ministerio del Interior, carecen de reciprocidad de la información, ¿no? Sí. Y aquí aparece aquello de que le dije pero no dije, porque le mandé decir a uno que no dijo, pero en sí dijo. En febrero del 2016 ya se decía que las mafias se habían instalado en nuestro país, de a poquito, sin pedir permiso, sin credenciales ni pasaporte. El mundo se ha globalizado en todo, pero más que nada en drogas, prostitución, corrupción y mafias. Los ajustes de cuentas son cosa de casi todos los días, dentro de las cárceles, aún las de mayor seguridad. Hoy no es necesario mirar para otro lado, pues las desapariciones de personas es casi constante, al igual que los ajustes de cuentas que han traído como consecuencia cementerios clandestinos, chiquitos, pero cementerios al fin. En barrios periféricos, asentamientos o no, se puede observar la contratación de sicarios o perros para verdaderos ejércitos invisibles. De allí se corrieron a los militantes sociales en beneficio de los asistentes sociales. Luego, dice, sacamos a la policía comunitaria, que mal o bien se entendía con los niños y jóvenes más problemáticos, y trajimos a la republicana. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasa con los Bartolos en el Marconi, los Panizza de Casavalle, los Caquitos de Chacarita de los Padres, la Chinga del Borro, la de los Puglia en la zona este de Montevideo y otras tantas bandas que siguen en su etapa de reclutamiento y tejiendo alianzas dentro y fuera de fronteras? Y no hablemos de las que actúan en la frontera con Brasil. En realidad, ¿cuántas bandas son? Pero hay cosas por el lado de la policía que siguen sin aclararse, agrega esta nota. Siguen siendo muy turbias. El asesinato de la bailarina a manos de su esposo, un policía que tenía denuncias por violencia doméstica y no se le había requisado el arma, el apaleamiento a jóvenes internados en el INAO por parte del grupo de choque y la policía, se sigue sin saber qué pasó en la cárcel de Rocha con la muerte de varios jóvenes presos luego de un incendio, la muerte de un policía a manos de otros policías luego de que baleara a sus dos hijos. Hacía tiempo que estaba denunciado por violencia doméstica, se le había retirado el arma de reglamento, pero muchos sabían que estaba armado. Y se podría seguir con muchos otros hechos sin resolver, que al parecer lo que se quiere es más que pase al olvido, en lugar de resolverlo. Bien. Algo que no se comprende es que si la policía tiene que cuidar o vigilar a una persona presuntamente amenazada de muerte, esta desaparece y se la deja de vigilar simplemente porque se mudó. No se la busca. O simplemente lo que se quiere es que el vecino no sea testigo de nada. Esto puede ir unido a cuando algún vecino denuncia en la seccional policial una boca de venta de pasta base y cuando llega a su barrio, el denunciado ya está enterado. ¿Cómo se entera? La gente no quiere salir ni de testigo de un accidente de tránsito. No solo por el papeleo judicial, sino por esperar que lo que se debe aguantar en las seccionales policiales a la vista de todo el mundo. De pronto no en todas, pero sí en la inmensa mayoría. Hay muchos que aún no entienden cómo funciona, pero lo que sí se debe saber es que funciona mal, por carriles anormales. Aún no logramos depurar de malos funcionarios esta policía que debe estar a favor de los más desvalidos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, en declaraciones brindadas a la prensa, dijo, entre otras cosas, algo muy interesante. Si no podemos asegurar su integridad física a un testigo, lo más probable es que desestimulemos que se quiera declarar o realizar reconocimientos en audiencias por miedo a sufrir represalias. Fíjate vos, ¿no? Esto es lo que dice la nota. Hoy el portal Ecos recoge declaraciones de Juan Castillo y de un dirigente de Rampla que dice que va a presentar la denuncia. Entonces, el tipo, pero no te voy a dar mi nombre, dice el tipo, porque si no mañana aparezco muerto, no sabés lo que es esta gente. Bien. Estamos hablando terrible. De vecinos de Montevideo.
Terrible.
En la zona del cerro.
Sí, terrible, terrible.
O sea, a ver, parecería que hay que asumir como una realidad que ya hay mafias que controlan amplias porciones de territorio.
Como una realidad que no puede cambiar, aparentemente, ¿no?
O que nadie está dispuesto a cambiar, ahí no sé está, por qué razones.
Ahí está.
Yo sospecho razones, que no te las voy a decir públicamente, pero yo las sospecho. De todas maneras, me parece que hay cosas que no hay demasiado interés en cambiar. Esto es una forma de impunidad. Uh-huh. Yo te decía ayer, detrás de la impunidad hay un proyecto político. Pero si uno piensa que hay demasiadas cercanías en algunas circunstancias, yo, de verdad, primero como periodista es mi labor, pero como ciudadano también sospecho de algunas extrañas cercanías.
Desde luego, desde luego.
Pero hay un dato más. Mira vos, en este mundo donde todos aceptamos por miedo, como una cuestión normal, la consolidación de un Estado policial, esta mañana se informa que se van a instalar puestos carreteros de la policía de tránsito ahora, ¿no? Lo que va a sustituir a la policía caminera, o sea, la republicana, ¿no?
Sí, digamos, claro.
Va a ser así, ¿no?
Sí.
Van a instalar puestos carreteros en las diferentes rutas donde obligatoriamente tenés que detenerte.
Qué feo.
O sea,
¿cómo me hace acordar a la dictadura?
Al diablo la libre circulación, ¿no?
Sí, me hace acordar a la
Pero
dictadura.
Bueno, estamos aceptando que te instalen cámaras en la cara, no sabes para qué ni con qué resultado, pero que te controlen, que te vigilen, que sepan dónde estás. No sabes por parte de quién, porque no sabes quién te controla. Bien. También te pueden escuchar o te pueden interceptar tus correos y no sabes quién te controla o para qué. Y mirá esto que cuenta esta mañana el diario El País, ¿no? El dueño de una empresa aeronáutica ingresó al centro de comando de Interpol, ubicado en el aeropuerto de Carrasco, y accedió a información policial reservada sobre una persona que supuestamente lo había estafado en la refacción de una vivienda. Mediante la colaboración de policías amigos, el empresario observó en la pantalla de una computadora datos confidenciales que solo se otorgan por orden de un juez.
Increíble.
El caso lo tiene la jueza penal Fanny Canessa. El empresario reconoció que tenía una empresa aeronáutica en el aeropuerto Carrasco y dijo que fue al centro de comando de Interpol ubicado en dicha terminal para conocer el prontuario de un conductor de casa que supuestamente lo había estafado. Y entonces los policías le permitieron el ingreso a equipos informáticos en red donde accedió a la ficha de esa persona.
Increíble.
A ver, si esta persona que es un empresario, digamos, accede, ¿no? Yo puedo pensar, y tengo derecho a pensar, que un narco puede pagarle a un amigo para que a su vez le pague a un policía y que lo deje ver que tienen de él en la pantalla, si lo están buscando o no.
¿Y sí?
Digamos, esto es posible.
Claro.
A ese nivel de deterioro hemos llegado.
Es posible y probable.
Mira, yo no lo puedo afirmar.
No, yo tampoco, pero...
También lo sospecho, Daniel. También lo sospecho, también sospecho que como... Efectivamente, en el país donde se supone que está todo controlado, pero los controles siempre fallan, estas cosas pueden ocurrir. A ver, mucha gente se ríe cada vez que comentamos esto, pero qué certeza tenemos que nos estén escuchando nuestras conversaciones. ¿Con qué objetivo? A ver, nosotros, de verdad, lo voy a decir con franqueza, no tengo ninguna actividad delictiva, manejo información simplemente, ¿no? Pero seguramente hay mucha gente que debe estar interesada en qué tipo de información manejo yo o con quién hablo.
Claro.
Y entonces, eso podría ser de interés para alguna gente, con poder, con dinero y tal vez con acceso a las computadoras para revisar estas historias.
Sí, sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí.
¿Qué garantía tenemos los ciudadanos en este estado policial? Donde... Primero, fíjate vos cómo fueron ocurriendo las cosas, ¿no? Primero se generó el miedo, ¿está claro? Primero teníamos que tener miedo de todos, hasta de nuestra propia sombra. Después vino esa dinámica de todo el equipamiento policial, de toda la instrucción, de toda la nueva estructura y la infraestructura y las recontraestructuras. Después vinieron las leyes. Después vino la instalación de todo eso. Después vino la consolidación de la política de la gente con mucho miedo, no solamente se enreja, no solamente tiene perros enormes que terminan dañando a sus vecinos, como acaba de ocurrir en Piriápolis, donde un pitbull se escapó y le destrozó la pierna a una niña de 13 años, y eso es cosa de todos los días, ¿no? Hay agencias de seguridad, hay alarmas, hay todo tipo de estructuras para encerrarnos. Ya no hablamos con nadie, nos comunicamos a través del Facebook, pedimos la comida a un delivery y chateamos por el WhatsApp, ¿no?
Es verdad.
Mejor no ve la cara a nadie porque capaz que viene alguien a casa y te afana.
Sí.
Es claro.
Es triste, es trágico.
Es tristísimo, pero es la vida que estamos teniendo.
Sí, es trágico.
Y después que consolidaron eso, bueno, ahora viene... los topes a nuestra libertad, y todos callados, todos en el molde, porque la gente tiene miedo. Te convencieron, y es mentira, que mediante toda esta estructura se va a terminar el delito. Y es mentira. Lo que ha ocurrido es que con esta estructura las bandas mafiosas están copando territorios en la capital del país, y no sabemos en otros lados del país, sin que la policía pueda hacer absolutamente nada. ¿Por qué razón? No lo sabemos. A pesar de los aviones, a pesar de los cuerpos de choque, a pesar de las armas que tiene la policía, que no tiene el ejército, a pesar de sus helicópteros y de sus cámaras y de sus intercepciones de correo, nada resulta. Para esos no hay represión. Para esos no hay. ¿Sabe? Fíjate que esta persona, este cronista de UIPRES, conoce, yo te juro que no sabía estos nombres, ¿no? Capaz que ahí Montevideo los conocen todos, ¿no? Bueno. Publica los nombres de los jefes de las bandas, la banda, ¿cuáles son las bandas?
Sí.
A ver, ¿y la policía no sabe esto? Claro. ¿Qué hacen los servicios de inteligencia policial? ¿A qué se dedican los servicios de inteligencia policial? ¿Qué es lo que están vigilando realmente? ¿A qué se dedica la inteligencia militar, ya que es tan interesante y está tan desarrollado? ¿No debería servir también para esto?
Debería.
Es decir, acá estamos hablando de pequeños ejércitos, así lo define esta persona, y yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Hay pequeños ejércitos. Se está hablando de armas muy poderosas. 2x3 incautan armas muy poderosas, ¿no? El otro día, acá en Maldonado, la Brigada Antidrogas, en una acción muy importante, desarticuló a una banda importante de narcos, ¿no? Y había una mujer, fueron presos dos, una mujer de 54 años y un hombre de 47. La mujer de 54 años circulaba con una mochila en moto con cocaína y una pistola Glock. ¿Está? Encontraron en un allanamiento realizado en esa propiedad 1.725 sellos de LSD. Funcionarios de la brigada me decían que ellos creían que era la mayor incautación de LSD que jamás se había realizado en nuestro país. Estaban sorprendidos por la enorme cantidad de esa droga de diseño, ¿no? Esto se está instalando todos los días. Ahora, la Brigada Antidroga de Maldonado no tiene ni de cerca la estructura que tiene cualquier cuerpo represivo en el país, ni de cerca, que está haciendo un papel muy importante. Entonces, ¿cómo se disponen los recursos policiales? ¿Cómo se determina qué es lo que se combate y lo que no se combate? ¿Por qué se ha permitido, y esta es una pregunta para la que no tengo respuesta, ¿no? ¿Por qué se ha permitido finalmente la entronización de las mafias de narcotraficantes? ¿Por qué se ha permitido?
Sí, sí. Bueno, algo para pensar, ¿eh? Vamos
habrá que buscar respuestas, Daniel. Sí, sí, hay que buscar respuestas.
Y lamentablemente tenemos tiempo para pensarlo y la preocupación estará allí, así que vamos a pensarlo.
Un abrazo grande.
Hasta mañana, Carlos.
Un saludo grande para todos. Hasta mañana. Hasta mañana.